El miércoles pasado, 3 de mayo, estuvo con nosotros el entrenador del Club Deportivo Fortuna, Antonio Narro. Normalmente solemos preguntar a las personas invitadas si montan en bicicleta. Él nos dijo que era un simple pisapedales y que era su segundo deporte favorito después del fútbol. Nos contó también una malísima experiencia en la que un vehículo le embistió mientras montaba en bici a una velocidad aproximada de 70 kilómetros por hora. Como es normal, dándose por afortunado de poder estar contándolo, pidió que los conductores de automóvil también tuvieran precaución al volante de su vehículo, ya que los y las ciclistas están muy desprotegidos. De esto trata la editorial de hoy, de hablar sobre por qué en España no se tiene costumbre de usar la bicicleta como medio de transporte y qué se debería hacer para mejorar esta situación. Uno de esos motivos, creemos, que es la poca conciencia e información que tienen quienes conducen otros vehículos de lo frágil que es quien monta en bicicleta en carretera. En el año 2022, 44 ciclistas fallecieron, aumentando la cifra en 4 respecto del año anterior y un 44% respecto de los datos prepandemia. También es cierto que, afortunadamente, el uso de las bicicletas ha crecido. Nos vemos en la obligación una vez más de criticar la escasa cantidad de kilómetros de carril bici que hay en las ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Sevilla, que llegan escasamente a unos 200 kilómetros de carril bici. La comparación es odiosa con ciudades como Ámsterdam, que les dobla en kilómetros y tienen 840.000 bicicletas para una población aproximada de 850.000 habitantes, casi una por persona. En países como Países Bajos o Bélgica, el medio de transporte por excelencia es la bicicleta y el que tiene la prioridad es precisamente ella. Y por eso la mayoría de los desplazamientos se producen en nuestro querido vehículo a dos ruedas, con la ventaja inherente de disfrutar de un aire mucho más limpio y sin contaminación. Muchos de los trabajos se realizan montando en bicicleta, como el de la policía o el de cartero, y las personas usan la bici para el desplazamiento hasta el tren, donde tienen grandes parkings para estos vehículos e incluso pueden optar por llevarlas gratis en el vagón, si esta es plegable, o pagar 5 euros en vagones habilitados para ello. Por lo tanto, solo es una cuestión de querer, que no poder, porque en otros países cercanos vemos que ya lo están haciendo. Quienes colaboramos en la bicicleta no podemos más que pedir un esfuerzo de concienciación, en educación e inversión en este medio de transporte que parece incuestionable que sea uno de los más usados a corto plazo en nuestras ciudades. Mientras tanto, también pedir precaución a los ciclistas para que no se dejen la vida en la carretera, al igual que exigimos paciencia y empatía al resto de personas que conducen, ya que la bicicleta nunca se fue y ha regresado para quedarse. Es nuestra obligación convivir con ella. Arrancamos.
La bicicleta. Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos César Palomo,
Rafael Montavez
y Rubén Bermejo.
En esta edición del 10 de mayo de 2023, hablamos con Lola Hernández de la Caravana Roja que organiza el Cíclica Fest, el primer festival de cultura menstrual y sexualidad femenina de España que se celebrará en Madrid el 27 de mayo.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad para esta semana.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91 693 3892.
No nos olvidemos que escuchamos también la novena entrega de Memorias de la Explotación. Hoy tenemos a la cuidadora que resulta que lo hace todo en casa y sin contrato.
Me encanta. Preparaos que comenzamos.
Bueno, Cíclica Fest es el festival de cultura menstrual y sexualidad femenina de España organizado por la Caravana Roja. Es una de las organizadoras de este festival, Lola Hernández, cuyos fondos se van a destinar al proyecto Soy Cíclica, educación menstrual para niñas, adolescentes y mujeres de la selva amazónica de Perú. Lola, muchas gracias por subirte a la bicicleta de la emisora comunitaria de Leganés para contárnoslo. Bienvenida.
Muchas gracias, un placer también.
Bueno, cuéntanos qué es Cíclica Fest y cuándo y dónde se celebra.
Vale, genial. Pues nada, y también eso, el recibir también esta invitación así con mucha alegría. Y bueno, os cuento, pues Cíclica Fest es el primer festival de cultura menstrual y de sexualidad femenina que se va a celebrar aquí en España, una iniciativa de mi compañera Marta Carús y yo desde la Caravana Roja. Y bueno, va a ser el 27 de mayo en Madrid, en la Fundación Entre Dos. Y también es una fecha especial, de alguna forma también elegida conscientemente, porque el 28 de mayo es el Día Internacional de la Conciencia Menstrual y de la Salud Femenina. Entonces, bueno, en este festival vamos a celebrar así la fiesta de la ciclicidad y también en este sentido de la salud en todos los planos.
¿Cómo surgió la idea de celebrar el Cíclica Fest, Lola?
Sí, pues mira, yo con la Caravana Roja, que es el movimiento de cultura menstrual y de terapia femenina integrativa que fundé en el año 2014, yo estaba viviendo en Perú en ese momento, y bueno, para mí fue un antes y un después conocerme a través de mi ciclo menstrual. Esto para mí supuso todo un movimiento interno que sentí que era muy necesario que cada vez más niñas, adolescentes y mujeres conectaran con su ciclo menstrual, desmitificaran el tabú de la menstruación para su propia vida. Entonces así empecé a hacer talleres, grupos, acompañamientos. Entonces para mí, cuando descubrí que el 28 de mayo tenía este valor como día de mostrar que todavía sigue siendo la menstruación un tabú, que hay muchas niñas, adolescentes y mujeres que a día de hoy sufren esta discriminación o no tienen productos de recogida de la sangre menstrual, de alguna forma sentía como era muy importante crear un espacio para visibilizarlo, pero también para honrar la ciclicidad como camino, porque la ciclicidad está presente en todas partes, ¿no? Entonces, así fue como surgió la idea, y de alguna manera se lo comentaba mi compañera Marta, he tenido esta inspiración, ¿por qué no hacemos un festival que todavía no existe? Pero yo como, no sé, mujer ciudadana, me encantaría que existiera. Entonces, nos animamos así a hacerlo.
Hola Lola, soy César, ¿qué tal? Me gustaría saber una cosilla, ¿cómo se puede participar en esto?
Sí, pues bueno, Cíclica Fest es un festival abierto a todos los públicos, tanto niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, o sea, la entrada es abierta, y para poder venir, ahí podéis en la página web de lacaravanaroja.com o incluso poniendo lacaravanaroja.com/cíclicafest, ahí aparece toda la información, y también para poder comprar la entrada, que bueno, está incluida todas las actividades, todo el programa, y también los fondos irán destinados al proyecto de educación menstrual para niñas, adolescentes y mujeres de la selva amazónica de Perú, puesto que también queremos que este festival cada año tenga como un camino también, y que diferentes mujeres de diferentes lugares del mundo estén presentes, y que de ahí también podamos financiar estos proyectos. Entonces, desde ahí, ya os digo, podéis consultar la página web, ahí aparece toda la información para estar presentes ese día en Madrid, el 27 de mayo.
¿Podrías contarnos algunas de las actividades que tenéis para el Cíclica Fest en esta primera edición?
Sí, pues vamos a iniciar con una mesa redonda también, en la que hablaremos cómo crear educación menstrual y cultura menstrual tanto en centros educativos, comunidades, barrios o en la familia. Ahí estaremos participando diferentes mujeres que también tienen diferentes proyectos sobre este tema. También va a estar presente Jen Cosmic con una exposición también sobre piezas de cerámica, que son vulvas como vulvas naturales, pero en piezas de cerámica también, que para visibilizar la diversidad sexual. Y luego también estará Ada Lunaria, que ella va a hacer una exposición también de arte menstrual, que ella también hace estas piezas de arte, y también va a estar compartiendo un taller. Luego por la tarde también tendremos los conciertos y un concurso también y un micro abierto de poesía y relatos eróticos y menstruales, puesto que este también es el foco, ¿no? El expandir también esta sabiduría de lo cíclico, de lo menstrual, pero también desde la visibilidad de la sexualidad femenina en todas sus formas y expresiones.
Lola, soy Rafa. A mí me gustaría saber si la menstruación se ve desde la misma manera desde otras culturas. Si podrías contarnos si desde otras culturas tiene el mismo, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿cómo lo decías antes? ¿Estigma? ¿No?
Sí, estigma o tabú.
Sí, porque yo creo que el tabú viene quizás por un tema cristiano, quizás, ¿puede ser?
Sí, hay todo como un origen, ¿no? O sea, a mí esta historia me resultó muy curiosa o fascinante de conocer de cómo muchos, muchos, muchos años atrás la menstruación realmente no era un tabú. O sea, era considerada como un proceso natural. Incluso las mujeres hacían sus propios rituales con su sangre, la ofrendaban a la tierra, entendían que era sangre de vida, ¿no? Entonces, claro, en este tiempo antiguo también habían relaciones mucho más equilibradas entre hombres, mujeres, en la comunidad, en contacto con la naturaleza, la tierra, la ciclicidad, en fin, todo lo que tiene que ver, que envuelve a esta sabiduría. Entonces, cuando llega también paulatinamente y progresivamente el patriarcado a instaurarse, se inventa diferentes estrategias. Una, por ejemplo, sería, bueno, el retirar quizá las deidades femeninas. Otra, empezar a cuestionar que la sexualidad, que es la fuente de vida, ¿no?, empieza a convertir en tabú. Entonces, claro, la menstruación, yo cuando empecé a investigar dije, claro, esto es una estrategia muy bien hecha, porque cuando el sistema, la sociedad, los mensajes que interiorizamos tienen que ver con la sangre menstrual, es sinónimo de rechazo, de vergüenza, de asco. Hay un rechazo hacia una misma durante muchos meses de la vida y ciclos de la vida. Entonces sí que es verdad que hay diferencias culturales, porque la menstruación, además de ser un hecho fisiológico, es un hecho cultural también, dependiendo de dónde una se educa, vive, va a tener una visión u otra.
O sea,
por ejemplo, sí,
que ese rechazo no nace de nosotros, sino que es impuesto culturalmente.
Sí, y este rechazo viene de una forma súper antigua. Entonces, a veces pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, como echando la vista atrás, ¿no?, en el momento en el que a mí me llegó la primera menstruación, yo, de una forma totalmente inconsciente, no sé por qué, pero sabía que tenía que ocultarme, me daba vergüenza. Y con las niñas y adolescentes que he trabajado, igual. Y cuando ellas se paran a pensar, dice, ¿y por qué yo siento vergüenza? A mí esto nadie me lo ha contado. Y claro, es un tabú tan antiguo que a veces viene como de una forma súper inconsciente. Pero sí, es aprendido, o sea, es transmitido en algún momento de la historia.
Es importante.
Bueno, sí. Hay una cosa también que quería preguntarte. No sé si eres consciente de la pequeña historia que te voy a contar. En algunos mitos antiguos, como por ejemplo en el mito griego, el propio Zeus, hay un momento en el que termina apropiándose de eso que yo creo que realmente quieren los hombres dominar y que no tenemos de ninguna de las maneras, que es poder parir. En este caso, pues lo hace con su hija Atenea, que bueno, después de ciertas peripecias que ocurren con esta historia, terminan haciendo de su propia cabeza. ¿Tú crees realmente que esa vergüenza, ese intento de apropiación por parte del hombre, de la necesidad que tiene de controlar cómo las mujeres tienen hijos para poder dárselos a ellos, es el gran problema que ha afectado culturalmente a la menstruación?
Bueno, es interesante, sí, porque es verdad que justamente este mito lo descubrí hace poco, ¿eh? Entonces, qué bonito también como ahora traerlo aquí, porque es cierto que de alguna manera cuando el patriarcado empezó a instaurarse fue porque las mujeres en aquel momento eran sociedades matrilineales y matrifocales. No significaba que había un matriarcado como tal, como que las mujeres tenían el poder y los hombres no, y que había lucha. No era tanto así, pero sí que es cierto que las mujeres tomaban decisiones, tenían autoridad y los hombres las asumían y había ese orden, ¿no? Entonces llega un punto en el cuando aparece el concepto del bien, cuando ya empiezan a hacerse las sociedades sedentarias, entonces aparece el concepto del bien, por lo tanto también de la guerra, de la propiedad. Entonces las mujeres, al estar dentro de las comunidades, criando, teniendo hijos, los hombres empiezan a cuestionar por qué nosotros que salimos a defender y a entrar en la lucha y en la guerra, ellas siguen tomando decisiones. Y este fue como el caldo de cultivo de cuestionar la autoridad femenina de toma de decisiones. Y de ahí también, claro, el patriarcado empieza a ser consciente de cómo el poder creativo sexual, también femenino, de poder dar vida, es súper poderoso. Entonces, no es como tanto que sea como superior al del hombre, porque es cierto que es 50%, por ejemplo, a la hora de crear vida o de la creación. Pero sí que siento que ahí, en base también a lo que he ido investigando, este fue un punto clave de cuestionar si las mujeres son las que se quedan pariendo y nosotros salimos a luchar, ¿por qué ellas siguen tomando la decisión? Sí que es cierto que este acto de parir es muy poderoso, pero en esos momentos de la historia era honrado por los hombres incluso también, ¿no? Entonces aquí es cuando surge esta lucha, esta distorsión y cómo ahora también, bueno, bien bonito que estemos aquí hablando, ¿no?, entre nosotros como vosotros que sois hombres de este tema, creo que hay una gran transformación y este es el foco ahora a poner, cómo cada vez hombres y mujeres podemos hablar de todos estos temas desde esa curiosidad, apertura, porque ahí hay una evolución también de la sociedad.
Lola, yo creo que no es cierto que los hombres salieran solo a cazar o que no, o los hombres salieran solo a luchar. Por ejemplo, en el tema de los vikingos se sabe que el 25% de los que luchaban cuando hacían sus incursiones eran mujeres. O sea que si te pones a estudiar y hablas con antropólogos, descubriremos que las mujeres también han estado cazando y han estado luchando. No, no, o sea, que decir, no, es que el hombre se queja porque es él el que hace esto, eso también es una imposición cultural del patriarcado. Y dicho eso, has tocado un tema que es que me gustaría mucho comentar. ¿La monogamia es una imposición del patriarcado, Lola?
Bueno, en primer lugar con este tema, ¿no?, de la lucha, la caza y tal, sí, claro, por supuesto, o sea, las mujeres también, incluso habían este tipo de reparto de tareas, ¿no?, de esta forma totalmente equitativa, pero sí que es cierto que ahí también las mujeres tenían un rol súper fundamental, que es el que hablábamos, ¿no?, que es como muy fisiológico, que es el de parir, ¿no? Entonces, a eso me refería. Y luego, bueno, este caso de la monogamia, uf, no sabría de responder a esa pregunta, creo que es súper como muy amplia, ¿no?, compleja, porque puede venir también de muchos, como dependiendo también mucho de la cultura, del grupo, ahí también hay todo, no sé, como un debate, ¿no?, un campo de información, y tampoco, siendo sincera, no es mi campo de especialización, y claro, dependería muchísimo de la cultura también.
Yo en este caso he de reconocerte que, bueno, que soy un tanto marxista y bueno, pues ya sí, en su momento Engels, en el libro del origen de la familia, nos cuenta un poco cuál es su consideración a la hora de cómo empieza en la familia moderna. Y es él lo que te dice es que a medida que en el momento en el que los hombres y las mujeres empiezan a tener propiedades, el hombre se ve en la necesidad de tener. De saber quién es realmente su hijo, más que por otra cosa, para dejar sus propiedades en herencia a sus hijos. No sé si estás de acuerdo con estas tesis.
Este fue un punto fundamental, pero claro, yo me remonto muchos, muchos años atrás. O sea, es decir, sí, y este fue un punto también muy clave, porque era algo que, claro, la mujer sí sabía, ¿no? Es decir, este es mi hijo, pero claro, aquí esto también se tuvo que regular. Pero claro, yo me estoy refiriendo a muchísimos años atrás, a los orígenes, ¿no?
Comentábamos precisamente antes de micro, que lo has dicho tú, que hoy justo nos falta nuestra compañera Elia, que no ha podido venir, y que somos tres chicos hablando sobre menstruación contigo, y bueno, que es curioso, ¿no? Que por lo menos que estemos dando ese pequeño pasito. ¿Cuál es la situación de la pobreza menstrual, que es algo que hemos citado? Bueno, nos has contado un poquito en Perú, que de hecho los fondos que saquéis a través del Cíclica FESBAN para este proyecto de pobreza menstrual en Perú. Pero ¿cuál es la situación de la pobreza menstrual, no solamente en el mundo, sino, por ejemplo, en nuestro país más concretamente? Porque quizás pensamos, no, es que, pero en España también hay problemas con este tema, ¿verdad?
Sí, total. Es un asunto global. Y, por ejemplo, aquí sí que hay un movimiento también muy poderoso de poder visibilizar este tema, que hasta hace relativamente poco se daba por hecho, quizá, ¿no? Como, bueno, los productos de recogida de la sangre menstrual son accesibles o están, bueno, son fáciles de adquirir. Pero lo cierto es que también aquí está este proceso, ¿no?, de modificación también, para que realmente puedan ser mucho más accesibles, que no sean considerados, ¿no?, como también se ha nombrado, como un producto de lujo por el IVA. Entonces, que realmente también se pueda visibilizar el que hayan, pues, compresas, tampones, en fin, los productos diferentes en los colegios, que haya un fácil acceso, por ejemplo, también en residencias, en centros, que no sea como esta respuesta, ¿no?, de, bueno, no hay, o dar por hecho de que todo el mundo puede acceder a ellos, porque realmente es un problema. Entonces sí que ha habido también, a lo largo del tiempo y de los años, cada vez más trabajo en todos los sentidos, también desde lo social, lo educativo, para visibilizarlo, y entonces que realmente se aplique medidas para que sean accesibles. Y esto es muy importante también. Es un avance. Yo siento como, de alguna manera, poco a poco, vamos visibilizando, ¿no?, la menstruación. Al ser tabú, a veces también se cree, ¿no?, como, bueno, ya no es necesario tratar sobre este tema, ya está superado. Bueno, hay un gran trabajo de avance, que bueno, pero sigue habiendo también este tipo de situaciones.
Lola. Ya hablamos en su momento con María Cuadrado en su sobre algunos tabúes y leyendas en distintos países. ¿A qué tabúes tiene que enfrentarse, por ejemplo, una chica que tenga la menstruación en España?
Sí, pues, por ejemplo, a mí algo que me cuentan muchísimo también en los talleres, sobre todo adolescentes, es hay un miedo también muy, muy fuerte, ¿no?, muy presente, que es el miedo a mancharse de sangre. Por ejemplo, en el colegio, sobre todo, en el centro educativo, por el miedo a las burlas, a las risas, ¿no?, de los compañeros, como esa sensación de vergüenza, de miedo a mancharse. Luego también ocurre en las primeras chicas que suelen tener la menstruación dentro de la clase, también lo suelen vivir desde la ocultación, o también igual, como este miedo a que se muestre, que se rían. Todo este asunto está presente. Y luego también, algo que yo me encuentro mucho también en los talleres y que me gusta mucho compartir con ellas, es también explorar las ideas y creencias o información que tienen sobre la menstruación, porque es precisamente esta falta de información en la que perpetúa esta sensación de tabú, o la desinformación o la información errónea. Pues, por ejemplo, una creencia o idea, ¿no?, como con la menstruación no me puedo quedar embarazada, y esto realmente no tiene por qué ser así. Entonces, cuando hay una apertura de este tema y más información, ahí es cuando ya ellas, y una mujer, una chica, puede comprender que la menstruación es un momento fisiológico que conlleva una serie de cambios en el cuerpo. Entonces, ¿cómo poder acompañarse también en ese momento? Y que, bueno, cuando sienta, ¿no?, este miedo a mancharse o a que se rían, ella pueda tener también más herramientas de decir, bueno, pues si ocurre, ha ocurrido y veré cómo afronto.
Bueno, hay una cosa también que quería preguntarte y es, yo te voy a poner mi ejemplo, que es en el caso de mi hija, que ha tenido la menstruación hace poquito, ha empezado hace poquito, y es cierto que, bueno, que en este caso la que más le ha informado sobre el tema pues ha sido mi mujer, que es su madre. Claro, yo y mi mujer, pues en este caso no solo hemos hablado con ella de lo que es la menstruación, yo tampoco he podido hablar mucho porque es verdad que es un tema que tengo cogido un poco de puntillas, pero también hemos hablado un poquito con ella sobre sexo. Claro, ¿qué problema me viene a mí? Que es que nosotros somos unas personas que relativamente considero como abiertas, hemos hablado con ella ahora mismo tiene 12 años. Veo otros casos en los que precisamente la educación que tienen que recibir esas niñas, pues sus propios padres tienen unos prejuicios que a lo mejor vienen de hace mucho tiempo, muy antiguos, o es que les han educado así. Entonces, ¿cómo valoras el estado de la educación sexual y menstrual aquí en el país? ¿Tú quieres realmente que, porque es yo lo que he visto en el colegio, que una clase o que una hora impartida en un curso del colegio en sexto es suficiente para darles información tanto a las niñas como a los niños?
Claro, este tema es tan importante porque forma parte de la vida, ¿no? O sea, la educación menstrual, sexual, tanto para niños y niñas, es decir, a los niños también les interesa mucho el tema, ¿no? Y poder entender cómo funciona la menstruación, el ciclo menstrual, más allá de que no lo vivan, porque están rodeados de sus compañeras, de mujeres, ¿no? Entonces, creo que, o sea, es decir, una hora en una sesión puedes plantar semillas y mejor eso que nada, por supuesto, pero desde mi punto de vista esto tendría que ser un tema transversal que se acompañe y que realmente pueda hacerse un proceso que pueda transferirse al sistema de creencias, al mundo emocional, por lo tanto también al mundo físico, y que se haga un trabajo con toda la comunidad educativa, ¿no? Yo a veces me he encontrado de, bueno, está genial que yo pueda, por ejemplo, yo ir o el tutor o la tutora o otro profesional externo que vaya al centro y que pueda hablarle a los niños, niñas, adolescentes, está genial, plantas una semilla, pero ¿qué pasa si esa niña o niño recibe un mensaje y luego en casa recibe otro y por parte de los demás profesores recibe otro y hay una contradicción? Si por un lado te están diciendo esto no es un tabú, pero por otro lado sí, entonces es como, vale, ¿con qué me quedo? Aquí, bueno, entra el discernimiento, ¿no? Pero también para mí es súper fundamental que en esas edades haya una alianza en la comunidad educativa, que sea algo progresivo también y también transversal. Este es el reto, ¿no?, y el objetivo también.
Lola, tú perteneces a la Caravana Roja, que es una de las entidades, si no la principal entidad promotora, ¿no?, del Cíclica Fest. Cuéntanos qué hacéis en la Caravana Roja.
Sí, pues la Caravana Roja sí es el movimiento de cultura menstrual y terapia femenina integrativa que en su momento yo lo fundé en Perú, ya os digo, como de una vivencia personal que luego ya también como psicóloga lo iba introduciendo en mi mochila de herramientas cuando trabajaba sobre todo en centros educativos, en proyectos de intervención social. Entonces empecé a incorporar la cultura menstrual y de ahí ya surge el proyecto. Entonces en una primera etapa los proyectos de educación menstrual estaban muy dirigidos también en el sector educativo y en la línea también social, con este enfoque también holístico de la salud e intercultural. Y bueno, se fundó en Perú, pero luego yo al regresar a España también desde aquí fue empezando pues a expandir el movimiento. Y también ahora he incorporado también la línea terapéutica para acompañar a mujeres que tienen dolor menstrual, síndrome premenstrual o desequilibrios ginecológicos, porque este también es un asunto importante, ¿no? Cuando también se normaliza el dolor menstrual y de ahí, al ser algo, un malestar también tan concreto, pues también poder ir a la raíz de este síntoma para también trabajar toda la dimensión emocional. Entonces, esto a grandes rasgos podríamos decir que es ese trabajo y luego, bueno, la difusión también de la cultura menstrual en diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, la organización de este tipo de festival o de actividades que tengan que ver con, bueno, mostrar también la cultura menstrual. Y sobre todo para mí lo importante es hacer accesible los espacios de una forma sencilla, ¿no? Como acercar también todo este conocimiento.
Lola, este programa se llama La Bicicleta y, bueno, también queremos promocionar la movilidad sostenible. ¿Montas en bicicleta alguna vez?
Sí.
¿Nos puedes contar, no sé, alguna anécdota que hayas vivido montando en bici o recomendarnos algo, comentar cómo es la situación, por ejemplo, donde tú vives, de las infraestructuras ciclistas?
Sí, pues mira, cada vez se están creando más el carril bici y cada vez hay más cultura de bici, y esto es algo que me alegra, ¿no? Y me gusta, porque a mí me gusta también ir en bicicleta en la ciudad. Pero sí que es cierto, ¿no?, que a veces es como, a ver, estoy un poco en tierra de nadie, ¿no? O sea, ¿por dónde voy? ¿Por la carretera? O sea, como también con ese cuidado, ¿no? Entonces, esto también para mí es importante, ¿no? Y siento que aquí están cada vez más abriendo este tipo de, bueno, de facilidades. Pero cuando viví un tiempo en Sevilla, y lo primero que me llamó la atención fue la cultura de bicicleta que hay en Sevilla. Ahí, pues, con muchísimos carriles bici, también este sistema de alquilar tu bici, dejarla como en una parada y luego tener tu tarjeta para poder funcionar con este sistema. Y ahí fue también cuando empecé más a utilizar la bici de manera cotidiana. Y bueno, algo que siempre me encanta de ir en bici es esa sensación de, bueno, salir de casa, montarme en la bici, la sensación del viento, de la libertad. Esto es algo que me encanta. Y bueno, como anécdota, cuando antes de irme a Perú, justo yo vivía en Sevilla y recuerdo que iba en un paseo en bici y como hubo un momento en el que frené, así como porque algo llamó mi atención y había un chico también vendiendo artesanía, collares, así, me paré a hablar con él y él era de Perú, ¿no? Entonces ese fue un momento para mí como que tenía la bici, estaba en la bici y me dijo, bueno, pues probablemente si sientes el llamado a ir a Perú irás. Me regaló un anillo y me dijo, bueno, si vas, espero que vayas a Amazonas, esta zona, yo vivía allí y tal. Y bueno, días después recibí la noticia de que me habían dado la beca para ir a Perú, precisamente a Amazonas. Entonces tengo como la bici muy ubicada en ese momento. Este podría ser la anécdota que me viene.
De hecho, bueno, lo hemos comentado en otras ocasiones que hemos hablado con mujeres ciclistas, que también la bici de alguna manera, desde que está en las calles, ¿no?, pues también ha servido un poco de forma de empoderamiento, ¿no?, para las mujeres, porque da cierta independencia, permite desplazarte, permite hacer ciertas cosas, ¿no?, que quizás pues siempre han estado también asociadas, ¿no?, a ese rol masculino.
Sí, es verdad. Yo a mí, por ejemplo, mira, esto que lo nombra ahora, recuerdo también cuando he vuelto, por ejemplo, por la noche, sola, por la calle, ¿no? No hay nadie. Y también como mujer sentir esa vulnerabilidad de caminar sola y asaltan, ¿no?, pues los miedos así como de ataque. Y sobre todo es esto, ¿no?, como este miedo así tan instaurado, ¿no?, con lo que hablábamos de cómo el cuerpo también reacciona. Y recuerdo las veces que he ido en bici, yo me he sentido segura. O sea, decir, qué bien, voy en mi bici, o sea, voy bien y puedo ir más rápida y llego y me siento más segura realmente. Eso, por ejemplo, a mí la bici, cuando he vuelto así a casa de noche, me lo ha dado, más sensación de seguridad.
Lola, en la radio, como te habrás dado cuenta, hacemos mogollón de preguntas, pero luego a veces nos dejamos cosas importantes por decir. ¿Qué te gustaría decir para terminar, que no te hayamos preguntado?
Pues, ¡ay, qué buena pregunta! Pues la verdad, así a vos de pronto, nada, el agradecer sobre todo el que estemos aquí hablando de este tema. Y luego también para mí, pues, simplemente invitar a las personas que ahora mismo nos estén escuchando también, más allá, ¿no?, de ser hombre o ser mujer, también el preguntarse a sí mismo o a sí misma cómo viven también la ciclicidad, ¿no? El reconocerse cíclico o cíclica en el día a día, en la vida. Esto para mí, quizá me animo a hacer esta pregunta a las personas que estén escuchando. De alguna forma, el traer y ser consciente de cómo todo en la vida es cíclico, cómo todo está en constante movimiento, y desde ahí también, bueno, pues honrar esa forma, ¿no?, de vivir. Y bueno, luego también pues invitar a Cíclica Fest, ahí que vamos a estar el 27 de mayo en la Fundación Entre Dos en Madrid. Y nada, pues por mi parte, para las personas que se animen, será un placer el compartir también todas las cosas que vamos a hacer allí, pero bueno, también el ponernos cara y el compartir allí ese día, ¿no?, honrando también, como digo, la ciclicidad como camino.
Lola Hernández, de la Caravana Roja, organizadora, como decíamos, del Cíclica Fest, que se celebra este 27 de mayo. Muchísimas gracias por habernos atendido y por habernoslo contado en la emisora comunitaria de Leganés en la Bicicleta.
Muchas gracias también a vosotros, un placer.
Hasta luego, Lola.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues eran las 12 de la mañana del domingo 7 de mayo y como cada primer domingo de mes, peques y mayores en bicicleta se reunían para salir desde el metro de San Nicasio en bicicletada reivindicativa por las calles de Leganés. La escolta de la Policía Municipal iba abriendo el recorrido de un poco más de 8 kilómetros que pasó por Solagua, Campo de Tiro, Leganés Norte, Zarza Quemada y después subió hasta la plataforma frente a la Asociación Vecinal de San Nicasio. Durante el recorrido, la música y el buen rollo se combinaban con los cánticos habituales que dicen «No contamina ni gasta gasolina». Y bueno, pues conductoras, conductores, peatones recibían con muy buen ánimo esta demostración ciclista del pasado domingo. Justo al final de la bicicletada, pues un conductor de un coche de VTC de una conocida compañía se coló con su vehículo entre los últimos ciclistas, generando la total indignación entre las personas voluntarias que trataban voluntariamente de asegurar el recorrido. Afortunadamente, bueno, pues no se generó mayor peligro. La verdad es que una vez en la plataforma, frente a la asociación vecinal, pues como ya es tradición en las bicicletadas, pues Fidel Gozalo, el presidente de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés, habló a las personas asistentes para agradecer la participación y reivindicar mejores infraestructuras para peatones y ciclistas. Escuchamos a Fidel.
4 de junio, a las 11 de la mañana, por el calor, esperemos que no nos pille ninguna tormenta y demás, porque bueno, el tiempo ojalá llueva y tengamos que anularla, pero bueno, creo que lo que tendremos es mucho calor. Y bueno, pues agradeceros que hayáis pasado un rato agradable, lo mejor posible. Y bueno, que nos veamos en la próxima. Y bueno, que hay que seguir con la movilidad sostenible y que esto cuesta mucho el próximo gobierno, que el día 28 tenemos urnas. Habrá que tratar de mejorar, porque bastantes cosas que estaban presupuestadas, por ejemplo, en vías que ya estaban hechas, que había que arreglarlas, como la de La Mancha, Carabanchel, Leganés Norte, el que tenemos aquí, el centro este comercial que tenemos, y Legaté, pues estaba presupuestado y no lo han gastado. Y el que teníamos en la Avenida del Mediterráneo, debían de haber hecho un carril bici y no lo han hecho, y estaba presupuestado. Indudablemente, este gobierno ha hecho muy poco con la movilidad sostenible, que es el futuro, de hacer una ciudad más amable, que la necesitamos todos. Los coches son necesarios, pero hay que hacerlo compatible pues con la movilidad, con la bicicleta, patinetes, con un montón de cosas. Hoy nos ha acompañado patinando, pero bueno, los patinetes es que haga una ciudad más amable para todos. Y bueno, pues que el día 28 tenemos una oportunidad de que a ver si podemos cambiar esto. Y bueno, que sea lo que sea, y agradeceros la participación y que nosotros seguiremos. Venga el gobierno que venga, seguiremos porque hay que seguir haciendo una ciudad más amable y para los vecinos que lo necesitamos. Gracias por su participación.
Bueno, pues habéis escuchado a Fidel. En principio, como nos decía, la próxima bicicletada reivindicativa será el 4 de junio de 2023, aunque en esta ocasión y debido al calor, las personas organizadoras han avisado que se adelantará una hora a las 11 el inicio porque, bueno, hace un calor tremendo, ¿verdad? Y bueno, vamos con nuestra agenda. César, ¿qué nos cuentas?
Pues venga, empezamos el 12 de mayo a partir de las 6:30 de la tarde en el Teatro Rigoberta Menchú. Tenemos la obra para niños El monstruo de colores. El monstruo está lleno de colores, y amarillo, azul, verde, negro, rojo. ¡Qué lío! Con la ayuda de la niña aprenderemos que cada color representa una emoción, pero hay que saber entenderlas para ponerlas en orden. El monstruo de colores es un personaje entrañable basado en el libro de Ana Llenas que provoca sentimientos de empatía en los más pequeños y que les permite identificar y poner nombre a lo que sienten en cada momento. Tanto el libro como la obra de teatro son herramientas pensadas para facilitar la expresión de las emociones de los más pequeños. La duración es de 45 minutos para niños a partir de 2 años, es gratuito hasta completar aforo y las entradas se pueden recoger desde las 5 de la tarde del mismo martes 9 de mayo.
Este viernes 12 de mayo a las 7, La Libre de Barrio, podéis ver la presentación del libro Don Quijote de la Mancha. Así que tendréis una velada cervantina, fiel y asombrosa adaptación, que incluye una referencia a la música en la obra y la poesía de Cervantes.
Enlazando un poco también con el Cíclica Fest, el viernes 19 de mayo a las 6 en la Asociación Satori, aquí en la calle Dublín 4 en Leganés, tendrá lugar el taller Conecta con tu ciclo menstrual. Y nada, pues si te apetece cuidarte, sentirte con más confianza en ti misma y aprovechar todo el potencial creativo de tu ciclicidad, os aconsejamos que contactéis en este caso con Satori. Es una aportación de 20 euros y lo imparte Ada Lunaria, María Cuadrado, la psicóloga y terapeuta menstrual de la que hablábamos y con la que también hemos hablado en alguna ocasión en la bicicleta.
Vale. En el CEA Bosque Sur, el sábado 13, huerto participativo, campanas, estrellas y pompones. En esta época del año, el huerto se llena de flores de muchas formas y colores diferentes, y si no fijamos en su forma, podemos saber a qué familia pertenecen y tratar de identificarlas. Podéis ir, para todos los públicos, de 11 a 1.
También el domingo 14 hay huerto participativo, en este caso en el CEA Polvoranca, a las 11, para todos los públicos. Y bueno, pues eso, que ya ha llegado el veranito, y bueno, no ha llegado el veranito, pero parece que
tiene toda la pinta, ¿eh?
Que hubiera llegado con este calorazo. Y nada, en esta ocasión nos enseñan a repicar, plantar y conocer las curiosidades de la huerta de verano. Tanto la actividad que nos decía Rafa como esta del CEA Polvoranca son gratuitas, siempre con reserva previa. Y bueno, pues si queréis participar de estas actividades de los centros de educación ambiental, simplemente tenéis que poneros en contacto con ellos a través de sus correos electrónicos, que los tenéis en nuestra página web. Y bueno, venga, una última. Nos ha llegado de, en este caso, la Escuela Conservatorio Profesional Manuel Rodríguez Sales de Leganés. El plaza activa para mayo y junio, y bueno, hay bastantes cosas, ya se han hecho de hecho este fin de semana. Por ejemplo, contaros que el grupo de clarinetes de Orquesta de Flautas, el 14 de mayo a las 12, actúa en Los Monegros 53 en Zarzaquemada. Y bueno, pues como siempre, nos gusta también apoyar a las iniciativas que surgen aquí en Leganés, y más cuando son desde nuestra queridísima Escuela de Música Manuel Rodríguez Sales. Y bueno, pues vamos con nuestra memoria de la explotación. ¿Qué os parece?
Hombre, pues nos parece genial. ¿Qué nos va a parecer?
Y bueno, en esta ocasión un pedazo de capítulo, si os decimos la verdad, o esperemos que lo disfrutéis, que se llama La Cuidadora.
Memorias de la explotación.
Nos explotan todos los días a cualquier hora.
Nos explotan y nos dejamos con educación.
Nos marginan y colaboramos con el engranaje.
Memorias de la explotación en la emisora comunitaria de Leganés.
Las cuidadoras.
Doña Adela, ya están las camas hechas y su habitación ventilada. Me bajo a la calle para recoger sus botas del zapatero. Luego tengo que ir a la farmacia y al mercado, que si lo dejo para más tarde hay mucha gente. ¿Necesita algo más? La dejo aquí, al lado de la ventana, para que le dé el sol. He sacado el tiesto al pollete, como sé que a usted le gusta.
No, si tú con tal de estar por ahí, no sabes qué hacer. Que te las ingenias de maravilla, hija. Mira que te gusta la calle.
Me dijo usted que las botas le corrían prisa. Y además, faltan cosas en la nevera. Tengo que poner la verdura para hacer el puré y no hay zanahorias ni judías verdes.
Otra vez puré. Puré a todas horas. Parece que no sabes hacer otra cosa.
Si es que ya le dijo el médico que...
Sí, ya sé lo que me dijo el médico, Leñe. No hace falta que me lo repitas. ¿Has puesto la lavadora?
Sí, señora, a primera hora. Aún no ha terminado. Cuando vuelva de la calle, tiendo la ropa. Tiene que darme usted dinero para la compra.
¿Otra vez? ¿No te di a principio de semana?
Sí, doña Adela, pero acuérdese que me mandó usted comprar pescado y según está todo...
Ya, que no te organizas. Eso es lo que pasa. Que se te va el dinero como el agua. Bueno, eso... Y lo que te guardes tú de Sisa.
¿Yo? Pero, doña Adela, parece mentira que me diga usted esas cosas. Yo en la vida me he quedado con un céntimo que no fuera mío.
Ay, tenías que haberme visto a mí cuando era más joven y aún podía llevar una casa como Dios manda. Que de una peseta sabía hacer cuatro. Ahora todo se os va a venir de acá para allá. No tenéis ni idea de lo que es la economía de una casa. Anda, toma, y que te den los tickets de todo, que ya los revisaré yo luego.
Quería decirle otra cosa.
A ver, ¿con qué me sales ahora? ¿No se te habrá roto algo otra vez?
No, no, señora. Es que ya va para un año que empecé a trabajar aquí y por entonces me dijo usted que si pasaba un periodo de prueba me haría un contrato y me daría de alta en la Seguridad Social.
No, si desde luego no sabéis más que exigir. Que no se os cae de la boca lo de pedir.
A mí me cuesta decírselo, doña Adela. Pero usted sabe que tengo dos hijos y aunque el mayor dejó los estudios y se puso a trabajar, le pagan una miseria en el taller. Y su padre, desde que nos separamos, pasa la pensión cuando le viene en gana. Así que con eso no puedo contar.
Esa es otra. Siempre haciéndote la víctima. Ten por cuenta, hija, que cuando un marido se va de casa es porque no le has sabido conservar. Y todo lo demás... Son florituras. Excusas.
Ya le conté que no me trataba bien y así no podíamos vivir.
Algo malo harías tú, ¿no? Que la culpa nunca es de uno solo. En los matrimonios hay que aguantar, que son para toda la vida. Y más cuando se tienen hijos. Oye, hablando de otra cosa. Mañana sin falta te pones con los cristales, que están... que se caen de sucios, y las cortinas hay que bajarlas y darles un agua.
¿Pero no se acuerda que hace menos de 15 días las lavé todas? Y limpié a fondo todas las ventanas. Además, doña Adela, esa es otra cosa que quería decir. El día que empecé a trabajar, me dijo usted que solo me necesitaba para ayudarla a bañarse y acompañarla de paseo o al médico, para hacer la compra y cosas así. Por eso me pareció bien el dinero que me ofrecía. Pero, la verdad, al final hago todo el trabajo de la casa y echo muchas horas aquí por el mismo dinero. Y, claro, eso no puede ser, porque si no me va a pagar más, tendría que buscarme otro trabajo por las tardes, porque si no, no me llega. Además, este mes me ha descontado usted un montón.
Claro, hija. Acuérdate que se te rompió la figura del pasillo, que era un recuerdo de mi madre. Menudo disgusto me llevé. Lo que se rompe se paga. Además, ¿no comiste aquí el jueves pasado porque tenías que ir al médico y no te daba tiempo ir a tu casa? Yo te dije, Felisa, come aquí conmigo y así no vas tan agobiada. ¿Te lo dije o no te lo dije? Vamos, que te senté a mi mesa como si fueras de la familia. Y así me lo agradeces, con esos humos que te gastas. La comida hay que pagarla, querida, que a mí no me la regalan. Y vivo de una pensión.
Bueno, usted no puede quejarse, doña Adela. Con la renta del alquiler de los dos pisitos que tiene va usted desahogada. Y creo yo que algo más podrá pagarme, porque yo ando muy justa, la verdad. Y si no, pues...
¿Pues qué? ¿Pues qué? Tendrás el valor de dejarme tirada como un perro. Con los dolores que tengo. Que ya ves cómo estoy. Que no me puedo casi mover. Pero nada, hija. Si es tu gusto, oye, nadie te obliga. Ya sabes dónde está la puerta.
No, yo no es que quiera dejarla, porque necesito trabajar, pero compréndalo. No puedo estar sin contrato.
Ya veremos, ya veremos. Todo eso de los papeles, de momento lo vamos a dejar. Que yo de eso de los contratos y esas cosas no entiendo. Cuando venga mi hijo, ya le diré yo, a ver qué podemos hacer. Porque, oye, yo tampoco voy a perjudicarme para darte gusto a ti, a ver si me entiendes. Que, por otra parte, lo que tú haces lo puede hacer cualquiera. Ay, ¿cuántas quisieran tener trabajo en una casa como esta? Tenías que estar agradecida. Bueno, anda, déjate ya de cháchara, que al final se te hace tarde y no te cunde. Que hay mucha plancha acumulada y me tienes que hacer los pies que me está matando el ojo de gallo. Anda, vete y no tardes. A ver si te vas a entretener ahora de palique con el de la frutería. Que ya sabes que yo no puedo estar sola mucho tiempo.
Sí, doña Adela, pero usted no se levante del sillón, ¿eh? No sea que se vaya a caer. Le dejo la radio puesta para que esté entretenida. Y descuide, no tardaré.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Esperamos que os haya gustado la bicicleta de hoy. Regresaremos muy pronto rodando a la emisora comunitaria de Leganés.
Como siempre os digo, nunca me canso de deciros, que la bicicleta os acompañe. Ponemos la bicicleta de Chesco Boys. Nos escuchamos.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu. I pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infracción. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y de toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.